La fianza y sus efectos es el tema que abordamos en primer lugar en el mundo del derecho en el día de hoy. Lo vamos a hacer con la profesora del Departamento de Derecho Civil, Rosadela Leonsegui Guillot, que nos acompaña. Bienvenida y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
El tema que nos ha propuesto para hoy es relativo al análisis de algunos medios específicos de garantía dirigidos al reforzamiento o aseguramiento del derecho de crédito, como es la fianza. Para empezar, ¿podría explicarnos qué es o qué se entiende por garantías o protección del crédito?
Desde luego. La expresión garantías y protección del crédito es utilizada con un sentido muy amplio, que abarca cualquier medio por el cual el acreedor pueda asegurarse el cumplimiento de la obligación o agravar la responsabilidad del deudor en el supuesto de incumplimiento. Pues en definitiva, es evidente que al acreedor lo que le interesa es que el deudor cumpla la obligación prometida. A tal efecto, los mecanismos de garantía pueden proceder o del acuerdo de las partes o de la propia ley. Y así, en el primer caso, hablamos de garantías convencionales y en el segundo, de garantías legales. Entre las garantías convencionales podemos distinguir las personales y las reales. Hoy vamos a centrarnos en el estudio de la garantía personal por excelencia, que es la fianza, en concreto el contrato de fianza.
Pues veamos entonces en qué consiste y cuál es su finalidad.
Pues el contrato de fianza es un medio específico de garantía del crédito, es decir, un instrumento para afianzar o asegurar el cumplimiento de la obligación, y podemos definirlo como aquella garantía personal en virtud de la cual una tercera persona distinta del deudor se obliga al cumplimiento de una obligación ajena en caso de incumplimiento del deudor primitivo. Esta definición nos proporciona los dos elementos que integran la noción del contrato de fianza y que son el carácter accesorio y el carácter subsidiario. ¿Por qué el carácter accesorio? Pues sencillamente porque el contrato de fianza no puede existir si no va precedido por la existencia de una obligación principal válida. Por tanto, su finalidad es la de garantizar el cumplimiento de esa obligación principal válida. Y por otro lado, se caracteriza por su carácter subsidiario, pues la obligación del fiador solo nace en el caso de que el deudor principal o primitivo no cumpla. Esta es la finalidad esencial del contrato de fianza: garantizar el cumplimiento de la obligación principal por parte, en este caso, del fiador.
¿Y qué personas intervienen obligatoriamente en el contrato de fianza?
En el contrato de fianza intervienen obligatoriamente dos personas, el fiador y el acreedor. Lo que sucede es que, además de estas personas, se crean relaciones triangulares. ¿Qué quiere esto decir? Pues que, además de la relación entre el fiador y el acreedor, en el contrato de fianza surgen obligaciones entre el deudor primitivo o principal y el fiador, y también relaciones entre los llamados cofiadores, que significa que en el contrato de fianza interviene no solo un fiador, sino dos o más fiadores respecto de un mismo deudor y respecto de una misma deuda. Por tanto, aunque la regla general es que exista un solo fiador, no hay inconveniente alguno en que varias personas afiancen simultáneamente el cumplimiento de una obligación.
¿Existen diferentes tipos o clases de contratos de fianza?
Sí, efectivamente. Existen numerosas clasificaciones dentro del contrato de fianza, pero a título de ejemplo me referiré solo a las más utilizadas en la práctica. Por su origen, la fianza puede ser convencional, legal o judicial. La convencional es aquella que procede del contrato de fianza, es decir, del acuerdo entre las partes, entre acreedor y fiador. La legal es la impuesta por la ley para asegurar el exacto cumplimiento de ciertas obligaciones. Pensemos, por ejemplo, en la obligación legal que se impone al tutor, en el supuesto de constitución de la tutela, para que afiance y asegure que el cumplimiento de sus obligaciones va a ejercitarlo con la diligencia de un buen padre de familia. Y por último, la fianza judicial, que es la impuesta por el juez a una de las partes litigantes para fines del procedimiento. Por su extensión, la fianza puede ser indefinida o ilimitada, o definida o limitada. La indefinida o ilimitada es aquella que comprende la obligación principal, las obligaciones accesorias e incluso los gastos del juicio. Es decir, que el fiador se obliga, en caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor, a cumplir no solo la obligación principal, sino también las accesorias y los gastos o costas del procedimiento. Por el contrario, si la fianza se constituye en forma definida o limitada, la obligación contraída por el fiador se va a limitar a la obligación principal. También por las normas o el tipo de normas o régimen legal aplicable, la fianza puede ser civil, mercantil y administrativa. La civil es la regulada en el Código Civil, en los artículos 1822 a 1856, y es a la que nos estamos refiriendo en esta emisión. La mercantil es aquella que está regulada en el Código de Comercio, en los artículos 439 a 442, y tiene por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato mercantil. Y por último, la administrativa es aquella que se constituye para asegurar el exacto cumplimiento de determinadas obras o servicios públicos. Por último, por el carácter de la obligación garantizada, la doctrina distingue entre fianza simple y la fianza doble o subfianza. La fianza simple es la más habitual y es aquella en la que se garantiza única y exclusivamente la obligación principal. Por el contrario, la doble o subfianza se constituye para garantizar una fianza anterior. Por tanto, se garantiza la obligación del fiador. De manera que podríamos hablar que se trata de una fianza sucesiva. Tendríamos un primer fiador, se constituiría una fianza doble o subfianza y aparecería un nuevo o segundo subfiador que fiaría al primero. Por tanto, la secuencia sería la siguiente. ¿Quién debe de cumplir la obligación? El deudor primitivo o principal. Si el deudor primitivo o principal incumple, ¿quién está obligado a cumplir? El primer fiador. Si el primer fiador incumple, ¿quién entrará en juego? El segundo fiador. Y así sucesivamente.
¿Qué sucede si las partes no cumplen lo convenido en el contrato de fianza?
Pues si las partes no cumplen lo convenido, es decir, si el deudor primitivo o deudor principal incumple su obligación, el efecto fundamental de la fianza se activa y en ese momento el fiador asume la obligación de responder de la obligación principal por no haberlo hecho el deudor. En este momento se activan aquellas relaciones triangulares a las que aludía en un principio. Y así podemos distinguir entre efectos jurídicos de la fianza entre acreedor y fiador, efectos jurídicos de la fianza entre deudor y fiador y efectos jurídicos de la fianza entre cofiadores. Si te parece, comenzamos por el análisis de los efectos jurídicos entre acreedor y fiador. Si el deudor primitivo o principal incumple, el fiador tiene la obligación de responder de la obligación principal. Ahora bien, se le concede al fiador un beneficio, que es muy interesante, que se denomina en derecho civil el beneficio de excusión, por virtud del cual se le reconoce al fiador el derecho de eludir el pago de la obligación principal en tanto en cuanto no se acredite la insolvencia del deudor. Para ello, para que el fiador pueda ejercitar el beneficio de excusión, es necesario que se cumplan dos requisitos. El primero de ellos es que el fiador oponga este beneficio al acreedor inmediatamente después de que éste le requiera para el pago. Y en segundo lugar, que el fiador señale bienes del deudor que sean realizables dentro del territorio nacional y que sean evidentemente suficientes para cubrir el importe de la obligación. Cumplidos estos dos requisitos, digamos que se pone en marcha el beneficio de excusión. Si el deudor primitivo o principal no tiene bienes con los que satisfacer el cumplimiento de la obligación o sus bienes no se pueden realizar dentro del territorio español, evidentemente el fiador tendrá que cumplir. Pero antes del cumplimiento se le concede este beneficio de excusión. Excepcionalmente, el beneficio de excusión no opera en los siguientes supuestos. Cuando el fiador ha renunciado expresamente a este beneficio, lo cual tiene su lógica, y cuando el fiador se ha obligado solidariamente con el deudor principal. Porque en este caso, si se ha obligado solidariamente, el acreedor podrá dirigirse indistintamente contra el deudor principal o contra el fiador. En cuanto a los efectos jurídicos que produce la fianza entre el deudor y el fiador, hay que distinguir entre la posición jurídica que ocupa el fiador antes de pagar y la que ocupa una vez que ha satisfecho la deuda. Antes de pagar, el fiador tiene derecho a exigir al deudor que le releve de la fianza o que le garantice el reembolso. Y una vez que ha pagado, podrá ejercitar la acción de reintegro o reembolso o bien la acción subrogatoria. Y esta acción subrogatoria presenta la característica de que, en el supuesto de que el fiador la ejercite, el fiador se convierte en acreedor del deudor, es decir, se subroga o se coloca en la posición del acreedor primitivo. Finalmente, en el supuesto de que existan varios fiadores, como antes comentaba, se produce lo que la doctrina ha dado en llamar la posibilidad de que se active el beneficio de división. En el supuesto de que existan varios fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, los fiadores podrán ejercitar el beneficio de división. ¿Esto qué significa? Pues que cada fiador va a responder única y exclusivamente de su parte. No va a responder de la totalidad de la obligación, sino única y exclusivamente de aquello a lo que a él se había comprometido u obligado. Por tanto, cada fiador responde de su parte. No obstante, hay que aclarar que este beneficio de división es posible que las partes lo excluyan y que al celebrar el contrato de fianza, esta pluralidad de fiadores lleguen, acuerden con el acreedor excluir el beneficio de división. ¿Esto qué implica? Pues que en caso de incumplimiento del deudor principal, el acreedor podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de los cofiadores y exigirle el pago o cumplimiento de la obligación principal. En este supuesto, si uno de los cofiadores paga y lo hace por los demás, ¿qué deberá de hacer? Pues ejercitar la acción de reintegro o de reembolso al resto.
Y ya por último, profesora Leonsegui, ¿cuáles son las causas de extinción de un contrato de fianza?
Las causas de extinción de la fianza podemos dividirlas en dos grandes grupos. Aquellas causas de extinción de la fianza como consecuencia de la extinción o modificación de la obligación principal y aquellas causas de extinción que se producen como consecuencia del carácter obligacional del contrato de fianza. En cuanto a las primeras, el contrato de fianza se extingue por las causas generales de extinción de las obligaciones, en concreto de la obligación principal. Basta aquí señalar a título de ejemplo el pago de la obligación principal o el ofrecimiento de pago, la dación en pago, la condonación o perdón de la deuda principal, la confusión de los derechos de acreedor y deudor, la compensación también de la obligación principal, la novación o la prórroga de la obligación principal. Y en cuanto a las causas de extinción como consecuencia de su carácter obligacional, es decir, las causas de extinción que afectan o más específicas de la fianza, se extingue en primer lugar por las causas generales de extinción de los contratos y como causas especiales por la llamada confusión que recae en la persona del deudor y en la del fiador cuando uno de ellos hereda al otro. En este caso, evidentemente, como hay una confusión entre los derechos del deudor y del fiador, pues nadie puede pagarse a sí mismo y por ello la fianza se extingue.
Pues en estos minutos, primeros minutos del programa, hemos visto un análisis general de uno de las garantías personales por excelencia, la fianza. El contrato de fianza ha sido el tema que ha abordado la profesora de Derecho Civil, Rosa de la León Seguí. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.